¿Qué vale?
Antonio, tú por mi departamento.
Eso mismo digo yo. ¿Y ese milagro metido tú aquí el día libre?
Trabajé en la mañana en la consulta con Samurai. Y bueno, no tenía ganas de salir. Pero pasa, hombre, pasa.
Cuando vi tu carro allá abajo me dije, ahí está. Oye, ¿encontraste los libros que te pedí?
Sí, ahí los tengo. Pero no te vayas tan pronto, siéntate. ¿Un trago?
Bueno, eso nunca está de más.
Contesta tú, por favor, mientras te preparo el trago.
Seguro que alguno de tus flirts. ¿Estás o no estás?
Según de quién se trate.
¿Oigo? ¿O es usted, señora? Es Antonio quien le habla, ¿cómo está? Muy bien, sí, 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 cómo no. Juan Pablo, es tu mamá.
Ah, sí. Toma.
Gracias.
¿Qué hay? ¿Cómo estás, mamá? No, no me fui molesto contigo. Te dije que comprendía perfectamente la situación. Lo único que te pido es que comprendas tú también la mía y no me fuerces a... Sí, mamá, sí. También yo te quiero mucho a ti, pero él... Sí. Sí. No, no pienso desligarme de ustedes. Iré, está bien, en cualquier momento. ¿Cómo? Sí, es buena idea. Una de estas noches me llegaré por allá. De día trataré de evitarlo. Te lo prometo. Estate tranquila, mamá. Hazte la idea de que nada pasó. Está bien. Sí, mamá. Bueno, hasta pronto. Adiós.
¿Algún problema nuevo?
Algunos. Si pueden llamarse problemas.
Por ejemplo, vamos a ver.
Resulta que sentimentalmente ya no soy un hombre libre, Antonio.
No me digas que te has hecho novio de Silvia Zamora, ¿eh?
Pues sí.
Ah, ya sabía yo. Pero ¿cómo fue eso?
Ni yo mismo sé. Quizás buscando un asidero.
¿Para qué?
Para no correr junto a Esmeralda.
Todavía Esmeralda, Juan Pablo.
Todavía. No había querido contarte, pero hace un par de días, cuando fui a casa para un asunto de Trinidad, estaba el niño allí. Lo oí llorar. Y no sé por qué sentí un impulso loco. Me fui de casa atormentado por pensamientos que creía olvidados. Esmeralda, Malabé, el pasado. Ese niño. Sentí desesperación. Hubiera corrido hacia Esmeralda. Le hubiera suplicado perdón, qué sé yo. Y sin saber lo que hacía.
Fuiste a ver a Esmeralda. ¿Y qué pasó?
No. A punto estuve de hacerlo, pero no. De pronto, sin saber cómo, me vi frente a la casa de Silvia Zamora. Y allí... Bueno, le pedí ayuda. Y ya ves, me la ha dado. Es mi novia.
Qué suerte la tuya. Porque de haber ido a ver a Esmeralda, a estas horas estarías arrepentido.
Tal vez. Pero con ella.
Sonríe la muchacha cuando coloca su dedo de larguísima y bien pintada uña sobre el timbre de la puerta de entrada. Y espera allí, segura de la sorpresa que va a causar. El impulso de venir a aquella casa no lo ha podido controlar ni ella misma.
Gracielita, Chana.
Se abrazan con emoción de ausencia terminada. Y mira Graciela hacia el interior como buscando una imagen que no encuentra. Y solo ve a su tía Blanca, que avanza hacia ellas, que entran al salón de recibo. Tía y sobrina se abrazan tiernamente.
Ay, Graciela.
Tía, tía Blanca.
Ay, pero mi hija, qué sorpresa. Aunque nos imaginábamos que ya estabas aquí. ¿Cómo lo llamas?
Prefería venir. Tenía tantos deseos de verlas.
Y nosotras a ti. Estás muy bien, muy linda. Uy, qué ropa tan bella.
La compré allá. He comprado tantas cosas. Bueno, lo mejor del viaje fue eso. Comprar, comprar, comprar. Ah, mire, también les traje estos regalitos.
Ay, pero ¿para qué te molestaste?
Pero cómo no iba a acordarme de ustedes. Esto es para ti, Chana. Este para Coral y... Este es el tuyo, tía. Oh. Y para ti, Rogelio y Juan Pablo.
Ay, gracias, hija. Qué bien, qué bien. Ay, pero ven, ven acá. Ven para que nos cuentes. Sentémonos. Oye, ¿cómo es que Javier no vino a hacernos la visita contigo?
Vendrá más tarde. Me dejó allá afuera con los paquetes porque tenía una junta importante o algo así. No sé bien. En cuanto se enteraron de que había llegado, lo llamaron de la publicitaria.
Qué pena que tuvieran que interrumpir el viaje. Y en definitiva, ¿qué fue lo que te pasó, Gracielita?
Pues no, no sabría decirte. Un malestar general. Uh-huh. Cansancio, dolores de cabeza casi constantes.
Ah, eso es nervios. Nervios. Puros nervios, hijita.
O tal vez aburrimiento, Chana.
Ay, Graciela, ¿cómo puedes decir eso? Aburrirse una muchacha en un viaje como ese y en su luna de miel.
Tú sabes cómo fueron las cosas, tía. No tenemos que hacer comedias. Complací a mamá y me casé con un hombre de mi clase. Educado y rico. Pero de eso a que pueda haber ilusiones. Ni alegría. Ni amor.
Ay, no me gusta oírte hablar así, con tanta amargura. Eres demasiado joven para eso.
De hace un mes para acá he madurado 20 años.
Mira, Graciela, mientras todavía podía hacerse algo, tú sabes bien cuánto traté de disuadirte de que te casaras con ese muchacho. Ahora, tu matrimonio es un hecho consumado. Ya no tienes remedio. Mi consejo, pues, es que trates de adaptarte y no hagas de tu vida una tragedia.
Claro, hija, claro. Tú pudiste echarte atrás y no lo hiciste. Tienes, pues, lo que quisiste, ¿no?
Lo sé, Chana. No me asiste el derecho de quejarme.
Además, ¿cuántas en tu lugar se sentirían dichosísimas? ¿Cuántas muchachas no te envidiarán?
Cierto. Lo tengo todo. Joyas, pieles, viajes. Una casa llena de lujos y comodidades. Un marido importante, distinguido. Y que me ama. Oh. Y una madre satisfecha de que haya hecho tal matrimonio. Lo tengo todo. Todo. Menos aquello que puede tener cualquier muchachita humilde. La felicidad que da un sentimiento verdadero.
Anda, mija, ya tú estás aquí. ¿Qué hora es?
Se levanta Dominga de la mesa donde pelaba unas papas, con su eterno tabaquito oscuro colgando en sus ajados labios. Su asombro es aún mayor al mirar por la ventana y ver que es plena la tarde. Esmeralda, de uniforme y un pequeño maletín que abre, ha llegado al cuartito y se pone a extraer de él y colocarlos en su sitio sus enseres personales, mientras Dominga le pregunta:
¿Y cómo fue que Adrián te trajo tan temprano?
Adrián no me trajo, Dominga. Vine yo sola.
¿Tú sola? ¿Pero cómo?
En el autobús, igual que todo el mundo.
Muchacha, capaz de que te hubieras perdido. Esmeralda, ¿y por qué viniste, mija? ¿Tú estás enferma?
No, no tengo nada.
¿Y cómo fue que dejaste tu trabajo, pues? ¿Tuviste algún problema, Esmeralda? ¿Acaso la señora te despidió?
No fue con la señora.
Ah, ya. Seguritico que con la otra mujer del servicio, que tú dices que es un poco atarantada. La Cachi... ¿Cómo se llama?
No, Dominga. Tampoco fue con Cachita.
¿No? ¿Y con quién entonces? No habrá sido con el médico, ¿ah? Yo no puedo pensar que se haya portado mal contigo después de lo bueno que fue, Meral. Te operó, te curó los ojos y no te quería cobrar ni un real. Ni tampoco puedo creer que tú hayas sido tan ingrata con él como para ponerte brava y picar los cabos de su casa por cualquier tontera que haya ocurrido, ¿ah? Porque, aunque sea nada más que por agradecimiento, hay que dejar pasar ciertas cosas. ¿Qué pasó, Esmeralda, mija? Por Dios, dime.
Es que no fue una tontería, ni algo que se puede dejar pasar. Me besó. Me besó, Dominga.
¿Qué te...? Mija, ¿y entonces...?
Que yo no vuelvo más allá.
Ay, hijo Jorge, al fin llegas.
¿Qué pasa, mamá?
Desde que vine de la calle hace como 3 horas, te estoy llamando a la consulta y nadie contesta.
Mamá, hoy no era día de consulta. Hoy operé en el hospital. Casualmente llevé conmigo a mi nueva secretaria para que fuera acostumbrándose.
Jorge, ¿tú sabes dónde fue Esmeralda?
¿No está aquí?
No. Pensé que había salido cerca, me puse a esperarla. Y al ver que no venía, fui donde guarda sus cosas. Y no hay nada. Se lo llevó todo.
De modo que se fue. Debí suponerlo.
¿Por qué? ¿Pasó algo entre ustedes?
Yo la besé, mamá.
¿Qué?
Tuve que volver aquí temprano un momento y... estaba sola. La encontré medio adormilada. Y la vi tan bella que... En fin, la besé.
Pues lo has echado todo a perder.
¿Cómo? Pero vas a reprocharme, mamá. Tú no estabas dándome ánimos, empujándome.
Sí, señor. Pero las cosas se hacen bien o no se hacen.
Que yo no creo haberlo hecho tan mal.
No me refiero al beso, sino a la ocasión. A ver, ¿a que no la besaste en el cine cuando fueron juntos?
Pues no.
Ay, vienes a hacerlo aquí, en la casa, donde ella se siente como la muchacha del servicio y te ve a ti como al señor.
Pero es
y
que
además no... lo haces estando Esmeralda sola. Todavía si Cachita o yo hubiéramos estado por allá adentro. Claro, la muchacha se asustó.
¿Tú crees?
Naturalmente, hijo. Uy, pero qué torpes son los hombres a veces.
Es que me dio el impulso y no pude resistir la tentación.
Pues bonita la has hecho, ¿eh? Capaz que Esmeralda haya pensado mal.
Pero yo no la ofendí. Ella sabe que la respeto. Y fue un beso puro, de amor. Y le dije que la quería.
¿Se lo dijiste?
Por supuesto, mamá.
Pues vaya. Eso está mejor. Pero... ¿y si de todas maneras... te interpretó mal... y se ha molestado?
Mañana hablaré con ella y le daré toda clase de explicaciones.
¿Y si no viene?
No te preocupes, mamá. Si no viene, Yo la iré a buscar.
Llegan don Rogelio y Adrián Lucero a la mansión de los Peñalver. Anochece y el hombre de negocios espera a que Adrián se baje y le abra la puerta. Sale y entra en la casa seguido de su chofer, que es quien carga con una serie de paquetes, maletín de mano y demás enseres.
Pon eso aquí, Adrián. Tengo que escoger los libros que necesito y después devolver los otros. Y... el maletín de mano allá en el despachito, como siempre. Y... ¡Ajá! ¡Gracielita!
Al oír el nombre, dos corazones se paralizan. Ella porque se ha vuelto hacia su tío y lo ha visto a él. Adrián. Y él porque al oír el nombre tan amado no ha podido evitar mirar hacia allí y la ve. Graciela. La ve hermosísima, elegante, llena de atractivos. Pero recordando que es ahora... una mujer casada retira la mirada mientras ella corre hacia Rogelio, a quien abraza cariñoso.
Tío, tío.
¿Y cómo estás, hija? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, eh? Oh, qué pena que hayan venido antes y suspendieran el viajecito de novios. ¿Dicen que estuviste enferma, Gracielita?
Un poco, sí.
Pues deja ver, ¿no lo parece? Se te ve muy bien. Más bella que nunca, sí, señor.
Realmente no fue enfermedad. Es que el andar viajando de un lugar para el otro, la precipitación, hoy en un hotel, mañana en otro... En fin, que me sentía aturdida, nerviosa, en un estado casi de angustia.
Vaya, vaya, qué tontería. ¿Se hubieran quedado en un solo sitio disfrutando tranquilamente de la luna de miel? Venecia, por ejemplo. Un lugar tan romántico, tan apropiado para una parejita de enamorados.
Rogelio... Adrián está esperando. No sé si te habrás dado cuenta.
Oh, no.
¿Lo necesitas para algo o puedes retirarse?
No. Puedes irte, Adrián.
Espera. No lo he saludado. ¿Cómo estás, Adrián?
Muy bien, señora. Gracias.
Me han dicho que tu padre está enfermo.
Sí, dígame.
Lo siento mucho. ¿Se siente mejor?
Sí, señora, ha mejorado. Le agradezco su interés.
Graciela, es para ti.
¿Es mamá?
No, Javier.
Su marido.
Dice que no te puede venir a recoger.
Ay, qué contrariedad. Déjame hablarle. ¿Oigo? ¿Pero y eso por qué? No, es que quería irme temprano. Me siento cansada. Mamá quería que fuéramos al teatro. Bueno, sí. Sí, tal vez lo haga. Bien, llama de todos modos cuando termines por si acaso todavía estoy aquí. Sí, adiós. Es la junta de accionistas. Parece que todavía demora mucho. Ay, no sé si esperarlo o tomar un carro de alquiler.
No, hija, no. Si quieres quedarte, pues encantados. Pero si prefieres irte, te llevará Adrián Lucero.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora. We'll be right back.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.